Estamos en tertulia hoy con Leonardo Costa, Juan Carlos Dollenard, Susana Mangana y Ana Riguar. Y el primero de los puntos de nuestra agenda es política nacional o política internacional. Es una mezcla, ¿no? El senador Luis Alberto Lacalle defendió este lunes la legitimidad del Estado de Israel y se lamentó de que Uruguay haya reconocido al Estado palestino. Lacalle fue el principal orador en el Congreso Judío Mundial que se desarrolla en Jerusalén y donde también expuso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Now we see an international scheme taking place. In an effort orchestrated by leftist governments, and it's orchestrated, you know it, I know it. This idea of recognition, unilateral recognition by the Assembly of United Nations.
Hoy vemos que se lleva a cabo una confabulación internacional en un esfuerzo bien orquestado por gobiernos de izquierda para que la Asamblea General de la ONU apruebe ese reconocimiento, dijo Lacalle y agregó. Lamentablemente, mi propio gobierno, el gobierno de mi propio país, nos ha avergonzado porque hemos sido uno de los primeros países que ha reconocido a este así llamado Estado palestino. El expresidente Lacalle dijo además que hay que evitar por todos los medios posibles que en septiembre la ONU vote el reconocimiento del Estado palestino, lo que consideró implicaría un grave retroceso para el proceso de paz.
This will bring the peace process back to number zero. To the beginning of the game. And that is what countries like mine don't seem to realize.
Esto volverá el proceso de paz al punto cero. Y eso es lo que los países como el mío parecen no comprender. Están yendo en contra del proceso de paz con este reconocimiento unilateral. Claro que el prestigio de las Naciones Unidas no es el que solía ser, todos lo sabemos. Solo hace falta recordar qué países forman parte del Comité de Derechos Humanos para ver cuánto han cambiado los principios de las Naciones Unidas.
To see how the principles of the United Nations have been mongrelized. But the idea,
pero una idea política está en marcha y yo creo que se deberían tomar medidas preventivas en las relaciones públicas, en los gobiernos, en las organizaciones sociales. No nos quedemos solamente a esperar que esto suceda. Sabemos que va a suceder, pero debemos tratar y pelear la batalla para hacerles difícil a los gobiernos y a las naciones que continúen con su intención de votar en la Asamblea General.
Making it hard for governments, for nations to proceed to the vote in the moment of the General Assembly.
¿Quién empieza? ¿Quién se ocupa del tema en primer lugar? Leonardo. Igual. Susana, dale, Susu.
Bueno, tú. A mí me parece que estas declaraciones hay que tomarlas en el contexto que las dijo, ¿verdad? En un congreso judío mundial en Jerusalén. Dudo mucho de que el señor Lacalle hubiese dicho las mismas palabras, que hubiese empleado los mismos términos. Nos ha avergonzado, ¿no?, cuando se refiere al reconocimiento al Estado de Palestina por parte del actual gobierno de Uruguay. Creo que ese tipo de calificativos tan tajantes, tan rotundos, no los hubiera podido emplear igual aquí en territorio uruguayo. También es cierto que parece que no tiene un costo político decir esto, porque el número de musulmanes y de árabes residiendo en Uruguay, en todo caso residiendo y con derecho a voto, es ínfimo, es mínimo, ¿verdad? Yo creo que hay que entenderlo como una declaración para agradar a los oídos de el otro conferencista, que era el primer ministro Netanyahu, ¿verdad? Pero a mí me parece que es ir contracorriente, y cuando, porque hay otros estados, hay Unión Europea y otros países importantes en el concierto mundial de naciones que tienen ya abiertas sus delegaciones en Ramala, dando un reconocimiento, por tanto, implícito al Estado de Palestina. Por otra parte, cuando se refiere a los integrantes del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una incongruencia, porque sabemos que el lunes pasado fue nombrada como presidenta la embajadora uruguaya, nada menos, en Ginebra, ¿no?
De eso vamos a hablar más tarde. ¿Sí?
Por eso, entonces, es Uruguay hoy el que va a presidir por un año y medio largo esa Comisión de Derechos Humanos y, por tanto, a mí me parece que es tirarse piedras en contra. Eso como primera acotación.
Leonardo.
A ver, es cierto que la actitud de Uruguay en Israel no ha caído bien, y es cierto que especialmente cuando el canciller Almagro fue a Israel, por lo menos le dijeron alguna cosa o más de alguna cosa. O sea, y tiene que ver también con la tradición de Uruguay, habiendo sido de los primeros países que propuso la creación del reconocimiento del Estado judío.
Pero yo, también apoyó la creación de dos estados.
Sí, es verdad. Yo lo que no entiendo realmente más, y comparto las palabras de Susana, de que esto hay que verlo en el contexto de un lugar donde uno está siendo invitado y se sobreentiende que uno tiene que tratar de apoyar la causa para la cual fue apoyado. Yo no entiendo igual, me parece, dos cosas no entiendo. Lo de la calle me parece un exceso en cuanto a que hay que evitar por todos los medios que esto suceda. ¿Cuáles son todos los medios? ¿Cuáles son las presiones sociales que hay que ejercer sobre las personas o sobre los gobiernos que van a votar? Eso no lo entiendo.
Es interesante porque se pone como al frente.
Como al frente, esfuerzo, ¿no? Exactamente. Yo no lo entiendo. Y especialmente alguien que proviene del Partido Nacional. O sea, también eso me cuesta un poco entenderlo. Pero tampoco entiendo por qué Uruguay y la Cancillería Uruguaya está tan apurada con este tema. Eso tampoco lo entiendo. Porque me parece que es un tema que, por suerte, y por lo mismo que decía Susana, nosotros no tenemos una presión interna de palestinos diciéndonos, por favor, reconozcan.
Ha habido una coordinación regional, ¿no?
Sí,
en ese contexto se ha inscrito la resolución del gobierno uruguayo, ¿no?
Sí, pero
Brasil, Argentina, Chile incluso, ¿no?
Sí, pero Uruguay siempre fue un país mucho más pro-israelí. No entiendo, creo que es un tema ideológico de izquierda, no tengo duda.
Ojo, el gobierno de Piñera en Chile no es
pero Uruguay, yo creo que en eso no gana nada haciendo lo que hizo.
¿Hay que ser pro-israelí o pro-palestino? ¿No hay que ser pro-derechos humanos también?
Por supuesto que sí, pero creo que en esta campaña me parece que Uruguay debía haber quedado más rezagado. No tenía por qué asumir tanto liderazgo.
Sí, en mi caso me parece... me parece bienvenida la idea de que finalmente se reconozca el otro estado, ¿no? Ya era hora, tanto por parte de Naciones Unidas, y si Uruguay hace un liderazgo en ese sentido, me parece que es coherente con su historia en cuanto a política internacional, como decía Susana, señalando esta doble creación. Eso por un lado. A mí me hace feliz. Ahora, en cuanto a la actitud de la calle, yo creo que creo que fiel a su ideología también, ¿no? Creo que vamos a ver ahora un Lacalle distinto, destapado de esta tendencia hacia el centro que había tenido con las elecciones, y que ahora, liberado de este liderazgo, esta presidencia dentro del Partido Nacional, más esa libertad que parece que le viene a la gente cuando cumple cierta edad, que está más
a los 70 años, porque los está cumpliendo en estos días.
Ah, no, pobre, no sabía. Pero en todo caso, feliz cumpleaños. Pero en fin,
la impunidad de los viejos.
Sí, la verdad que viene como una, que hay veces que tiene algo bueno, que es bueno, la gente ya hizo su historia y ahora se siente en libertad, y hay veces que eso como que se resbala un poco y se complica la cosa, ¿no? Porque tampoco ha sido, a veces, si es para tanto, no hace honor a su historia. No es el caso, para mí, que en este caso él se va a ver liberado y va a largar, ¿no?
A mí me cuesta... Voy a poner una nota de discrepancia. Digo, me cuesta primero verlo en términos de izquierda-derecha, como sé que varios lo ven a este tema. Cada vez más el problema en Medio Oriente demuestra que no es un tema de izquierdas-derechas.
Coincido totalmente.
Es un tema sumamente complicado, por otro lado. También me gustaría tener mayor claridad, pero me cuesta tener claridad, porque es un tema tremendamente complicado, y cada vez que uno lo estudia y trata de profundizar más, a mí me pasa eso. Puede ser mis propias limitaciones, se me complica aún más. Pero es cierto que la calle utiliza quizás algunos términos demasiado fuertes, como...
avergonzar.
Sobre todo aquello. Sí, pero más bien, como decía Emiliano, ponerse al frente de una cruzada anti-Naciones Unidas, para que no... parece una cosa media exagerada, pero tiene que ver con el contexto que dijo las cosas. También es cierto que es senador y es presidente, tiene su legitimidad y derechos de expresar opinión en este sentido. Yo soy de los que pienso, y acaba el tema, es que un reconocimiento del Estado palestino por parte de Naciones Unidas no haría nada bien al proceso de paz en Medio Oriente. Esto coincido, yo diría, en esta parte totalmente con el expresidente Lacalle.
Yo coincido contigo también.
No le haría nada bien. El reconocimiento de un Estado significa el reconocimiento de un territorio. tema más que complejo. O sea, ¿qué territorio le van a reconocer al Estado palestino? Ya
hay oyentes que van por el lado tuyo, Juan Carlos, y dicen, por ejemplo, Marta, me gustaría saber cuál es el Estado palestino, cuáles son sus fronteras, cuál es su moneda, cómo se puede reconocer algo que no existe. Y después, por otro lado...
Bueno, eso es lo que está en discusión. ¿Qué van a negociar palestinos e Israel para ver a qué fronteras vuelven, verdad? Se habla de las preexistentes a 1967 y es todo el meollo de la cuestión.
Pero por otro lado, decía, también hay quienes discrepan con un planteo como el tuyo, Juan Carlos, porque incluso tomando como referencia a la calle, dicen, ¿a cuál proceso de paz hace mención el doctor Lacalle? ¿Cuál se estaría cayendo?
Claro.
Hace como 30 años que existe y no termina más.
No.
Eso es esto último que dice el oyente, también hay que reconocerlo, ¿verdad? Los procesos de paz han fracasado casi todos.
Todo.
El de Oslo fue el último y que tuvo avances, ¿verdad? También fue importante el abandono de la franja de Gaza, parte
del
Estado israelí, o sea, ese también fue un avance, hubo avances, no es que no hubiera habido avances, el reconocimiento de la autoridad palestina fue un avance, ¿verdad? No hay un Estado palestino, pero hay una autoridad palestina reconocida por Israel, o sea, ha habido avance, pero estamos todavía lejos de un proceso de paz, como dice en la calle. De todas maneras, yo reitero, ojo con este tema, en el manejo que se hace en Naciones Unidas por temas más ideológicos y anti-norteamericanos que otra cosa, de reconocer un Estado palestino sin las fronteras muy claras, si no perjudica todo las posibilidades de un proceso de paz.
¿Cómo ves ese punto, Susana?
No, yo lo que veo también que el propio premier Netanyahu también ha dicho en estos días, lo vi en algún titular de prensa, no son sus palabras textuales, pero dijo que Israel tiene que estar separado de Palestina. Los propios judíos, incluso aquellos muchos de los que viven en Uruguay, reconocen que los palestinos tienen un derecho a su Estado. Lo que les preocupa ver es qué fronteras seguras se van a fijar y realmente qué va a pasar con otras cuestiones vitales como la capitalidad de Jerusalén, la supuesta...
O sea, que en realidad también Israel supuestamente tenía fronteras bien definidas y esas han sido transgredidas.
Exactamente. Entonces,
como vecinos también, ¿no?
Que es un tema complejo, lo es. Pero yo creo que reconocer el derecho a la existencia de Israel hoy no es incompatible con reconocerle el derecho también a su propia existencia al Estado palestino. Cuando la calle habla de países y organizaciones que amenazan y que... amenazan con lanzar a los judíos al Mar Rojo, creo que está aludiendo a un país en concreto que todos sabemos a cuál es, que es Irán hoy día, que la retórica del presidente Ahmadinejad es realmente beligerante. Pero yo quiero preguntar al señor Lacalle si cuando él era presidente del gobierno uruguayo no mantuvo buenas relaciones comerciales con Teherán, por ejemplo. La embajada de Irán estaba ya aquí en Uruguay. ¿Por qué, por ejemplo, si quiere ponerse al frente de esa cruzada, cuando existen ese tipo de declaraciones por parte de Ahmadinejad, que sé que no coincidió con el periodo de gobierno de Lacalle, pero igual podrían promover desde el Partido Nacional algún tipo de amonestación a través de Cancillería a esa embajada? Quiero decir que hay que ser coherente con lo que uno está diciendo en el exterior. Tomo el contexto en el que lo dijo y me parece que nadie hoy puede y debe amenazar la existencia de Israel, y las organizaciones a las que alude son Hamás, pero en fin, creo que fue un poquito exagerado en el tono que empleó.
Yo no tengo duda de la exageración del tono y tiendo a no compartir ese tono. También soy de la idea de Juan Carlos Dollenar, que no estoy tan seguro de el reconocimiento si es lo mejor en este momento. Y hay que tener presente que las fronteras son como ir de aquí a Atlántida. O sea, eso a veces los uruguayos perdemos la dimensión geográfica de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, de Tel Aviv a Jerusalén, hay 100 kilómetros. De Haifa a Tel Aviv también hay menos. O sea, que hay que tener dimensión eso. Pero también hay otro tema que me parece que sí es cierto y que tiene que ver un poco con todos estos movimientos que también, movimiento de la primavera árabe, que también hace mención la calle en la
pero que
la
no se compromete con ellos, no dice si está a favor.
No dice nada, es cierto. A mí también me asusta un poco la actitud de la canciller uruguaya de ser muy callada con respecto a ese tema. Con Siria se ha callado la boca, donde es un gobierno asesino, como de los peores que hemos visto en los últimos años. No ha dicho nada respecto, o ha dicho más bien que poco, respecto de Libia, y creo que hay como una actividad media bivalente en cuanto a lo que es la visión del proceso de Medio Oriente. Yo creo que este gobierno realmente no ha sido fiel a una tradición más moderada respecto a Medio Oriente y especialmente respecto a Israel. Y ha sido demasiado moderado con estos movimientos dictatoriales, asesinos que hay en Medio Oriente, por lo menos en dos países.
Sí, yo quería...
¿Tú ves eso también, Susana?
Sí, parece como que en respecto a las revueltas árabes no han tenido ningún tipo de declaración, tampoco se han expedido, no se han pronunciado en cuanto al Consejo Nacional Transitorio Libio, si lo van a reconocer como el vocero del pueblo libio o no. En ese sentido coincido contigo, pero creo que Uruguay está siendo fiel a la tradición de respetar la soberanía de los pueblos, el derecho a, sobre todo a preservar los derechos humanos, a la no injerencia.
La izquierda uruguaya en eso no es tan clara, ¿no?
Y hay un viejo relacionamiento MLN, sectores palestinos que no hay que olvidarse.
Sí, no.
Quería volver al tema y plantear el tema de la calle. Quería retomar el tema de la complejidad del tema que planteaba Juan Carlos, que yo comparto, y que Leonardo decía, bueno, hay una distancia acá a Atlántida, y es verdad, no sé si vieron la película Yami, sí, que es bastante condescendiente con los israelíes para mi gusto, pero está muy buena la película, porque plantea territorialmente esa proximidad y afectivamente, ideológicamente, ese odio terrible y esa complejidad que creo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Eso, yo cuando me refería a lo ideológico, porque yo no hablé de derecha e izquierda, pero a lo ideológico de la calle me refería a él, no sí, al conflicto.
Su persona, ¿no?
No al conflicto en sí. Pero de todas formas, retomando eso, porque si no fuera, digamos, esta defensa apasionada que él hace y se pone como al frente el tema, ¿cuál es? Si no es ideológico, ¿cuál es el tema entonces? O sea, ¿por qué él asume ese rol? Está bien el contexto del que uno de repente se ve impregnado. Pero ¿cuál es, digamos, el interés, el fundamento de esa ideología de él?
Bueno, ahí tiene que ver con cuestiones
internas. O interés de otro tipo.
Me permito
económico,
tirar por lo menos una hipótesis. Digamos, los votantes, digamos, judíos en Uruguay no son pocos.
No.
Y oscilan, estoy hablando en
pero
generalidades.
Pero si no va a ser candidato.
Bueno, pero él tiene que también... esa pastilla todavía no me la terminaba de comer.
Yo lo dije el día ese. Lo que vos está bien y tiene respuesta, y es que la comunidad israelí judía en Uruguay apoyó bastante al gobierno de la calle. Digo, esto no hay que olvidar.
¿Y él hace esta cruzada para seguir recolectando votos en los cuales él no va a ser candidato?
Hay un viejo muy profundo, digamos, entre la comunidad israelita, en términos generales, no oficiales, y y la calle, el sector de la calle, una vieja relación.
Es que este tipo de posiciones la calle las tiene hace años.
Claro.
Ahora quizás las expresa con más contundencia y llama la atención el tono de este discurso, pero no es una novedad, no implica un cambio, no implica un giro en
su. Pero se entiende lo que a mí no me cierra, o sea, si él ya no es candidato.
Sí, ¿con qué fin lo hace?
O sea, claro. O sea, lo hace para devolver favores, lo hace porque quiere tener otro tipo de réditos que no son políticos.
¿Puede creer en eso?
No lo sé. O para su partido, generoso para su partido, para retener los votos.
No, pero ¿y por qué un discurso de un dirigente político, en este caso un senador y un líder sectorial, por qué tiene que estar guiado por electoralismo?
No necesariamente.
A ver.
Yo pensé que ibas a decir intereses, bueno, o sea, que lo hiciera desinteresadamente.
El electoralismo, bueno, soy interesante también, pero el propio relieve que le dan a la calle en este Congreso es bastante llamativo, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No lo dijimos, pero...
Los dos oradores,
claro,
Benjamín Netanyahu y Pariel, ¿no?
Yo me pregunté...
Y no es un futuro presidente, ni es el... Bueno, es un expresidente,
pero
sí,
para hacer
cierto,
un Congreso hay pocos oradores, ¿no? O sea, solamente dos, y sobre todo uno es el primer ministro, y el otro es uno únicamente que viene del exterior.
Un dirigente político de Uruguay,
claro, además. No parece muy grande, no parece muy digamos, un Congreso que alcance a mucha gente, ¿no? Eso también es un poquito extraño. Pero igual la comunidad judía que reside en Uruguay, cuando yo converso con muchos de ellos, que por suerte tengo un excelente trato, y muchos son alumnos, inclusive al día de hoy, ellos también quieren ver la paz, quieren ver un Estado palestino, pero claro, lo que les preocupa es su propia, digamos, no la suya propia, pero la del Estado de Israel, la supervivencia y sobre todo esas fronteras seguras a las que siempre se alude, ¿verdad? Creo que los palestinos es una movida entendible, ellos quieren volver a poner sobre la agenda un tema que ven que si no hay presión internacional y por ese lado el reconocimiento ante ONU les parece importante, sospechan que no van a tener esa presencia en los medios porque ahora han sido desplazados totalmente por estas revueltas árabes, ¿verdad? Que es un tema sobre el que la calle creo que evitó pronunciarse a favor, en contra, no habla de los tiranos, no habla de a favor de la democracia y se expide más bien sobre el fenómeno de las redes sociales, que me parece que... Claro, es una descripción.
Las fuerzas desencadenadas por las redes sociales son mayoritariamente desconocidas para nosotros. Ningún científico ni intelectual ha llegado a una explicación, aunque sea parcial, de este nuevo tipo de poder. El poder que desencadena el teléfono celular y los millones de mensajes instantáneos y conexiones que crea son el sueño del anarquista radical y una pesadilla para todos nosotros.
A eso quería aludir yo. ¿Por qué es una pesadilla? Y cuando dice para todos nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A los gobernantes? ¿A los políticos? ¿Por qué no ven también las bondades de eso?
Con la campaña de Obama hubo bastante escrito sobre el tema. Capaz que yo estoy en el tema.
O sea, pero evitó decir algo tajante. O sea, con el tono tajante que empleó respecto al tema del reconocimiento del Estado palestino, después se quedó en una mera descripción de lo que pasó, digamos, por el lado de la tecnología, pero no alude a dice sí regímenes, no sé, tiránicos y etcétera, pero no dice nada, no se expide, por ejemplo, a favor de la democracia en Siria, como tú decías, que es un régimen que ya, digamos, nos está dejando apabullados a todos, ¿no?
Sí. Es raro, yo pensé que el razonamiento de la calle iba, ojo con todos estos movimientos que si todos los árabes hicieran este movimiento dentro de Israel tendríamos un problema. Pensé que era eso lo que estaba diciendo, pero no lo dice. O sea,
pero además no hay que confundir las cosas. Lo que piden los palestinos es una cosa y lo que piden los sirios es otra totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Y entonces creo que ahí no hay que confundirlos tantos.